este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. Ediciones arroba miramebien.org.ar. Volumen 18 de 28, correspondiente a las páginas 65 a 68 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 65. Capítulo 6. La organización del cosmos humano. Nota 1. Hemos utilizado ampliamente en este capítulo las indicaciones dadas por L. Cherne en un curso, no publicado, que dictó en la École Pratique des Hautes Études, en 1951, sobre los orígenes del pensamiento político entre los griegos. Fin de nota, vuelta al texto. La efervescencia religiosa no contribuyó solamente al nacimiento del derecho. Preparó también un esfuerzo de reflexión moral y orientó especulaciones políticas. El temor a la impureza, cuyo papel en los orígenes de la legislación sobre el homicidio ya hemos visto, encontraba su más intensa expresión en la aspiración mística a una vida pura de todo contacto sangriento. Del mismo modo, al ideal de austeridad que se afirma en el grupo como reacción contra el desarrollo del comercio, la ostentación del lujo, la insolencia brutal de los ricos, corresponde, en una forma extrema, el ascetismo preconizado en ciertos grupos religiosos. Los medios sectarios han podido contribuir así a formar una imagen nueva de la areté. La virtud aristocrática era una cualidad natural vinculada al lustre del nacimiento, que se manifestaba por el valor en el combate y la opulencia en el modo de vida. En los agrupamientos religiosos no solo la arte se ha despojado de su aspecto guerrero tradicional, sino que se ha definido por su oposición a todo cuanto represente, como comportamiento y forma de sensibilidad, el ideal de, y abrocine. La virtud es fruto de una larga y penosa, skesis, de una disciplina dura y severa, la, melete. Ella pone en juego una epimilia, un control vigilante sobre sí mismo, una atención sin descanso para escapar a las tentaciones del placer, a la hedoné, al atractivo de la molicie y de la sensualidad, la malaquía y la trife, para preferir una vida totalmente dedicada al ponos, al esfuerzo penoso. Página 66. Las mismas tendencias rigoristas que hemos advertido, en cierto modo amplificadas en los medios sectarios, donde definen una disciplina de ascesis que permite a los iniciados escapar a las injusticias de aquí abajo, salir del ciclo de reencarnaciones y retornar a lo divino, las volvemos a encontrar en plena vida social, modificando las conductas, los valores, las instituciones, al margen, esta vez, de toda preocupación de orden escatológico. Se rechazan el fausto, la molicie, el placer. Se proscribe el lujo en la indumentaria, en la habitación, en las comidas. Se condena la riqueza. Exclamación. ¿Y de qué modo? Cierra exclamación. Pero la condenación apunta a sus consecuencias sociales, a los males que ella engendra en el grupo, a las divisiones y los odios que suscita en la ciudad, al estado de estasis que provoca como por una especie de ley natural. La riqueza ha reemplazado a todos los valores aristocráticos. Matrimonio, honores, privilegios, reputación, poder. Todo puede procurarlo. En adelante es el dinero lo que cuenta, el dinero lo que hace al hombre. Ahora bien, contrariamente a todos los otros, comillas, poderes, cierra comillas, la riqueza no implica límite alguno. Nada hay en ella que pueda señalar su término, su linde, su cumplimiento total. La esencia de la riqueza es la falta de mesura. Es la forma que adopta la hubris en el mundo. Tal es el tema que se repite obsesivamente en el pensamiento moral del siglo VI. A las fórmulas de Solón, convertidas en proverbios. Comillas, la riqueza no tiene término. Coros, la saciedad engendra la, y Fabris, cierra comillas. Hacen eco las palabras de Teognis. Comillas, los que más tienen hoy, ambiciones para mañana el doble. La riqueza, cree mata, llega a ser en el hombre locura. Comillas, afprosine, cierra comillas. Quien posee quiere más todavía. La riqueza termina por no tener ya otro objeto que a sí misma. Hecha para satisfacer las necesidades de la vida, simple medio de subsistencia, se transforma en su propio fin, presentándose como necesidad universal, insaciable, ilimitada, que nada podrá satisfacer jamás. En la raíz, pues, de la riqueza se descubre una naturaleza viciada, una voluntad desviada y malsana, una pleonexa. Deseo de tener más que los otros, más que la parte que a uno le toca, tenerlo todo. El pleitos implica ciertamente a los ojos del griego una fatalidad, pero no de orden económico. Es la necesidad inmanente a un carácter, a un ethos, la lógica de un tipo de comportamiento. Coros, ifobris, pleonexa, son las formas de sinrazón que reviste, en la edad del hierro, el orgullo aristocrático, ese espíritu de eris que, en lugar de una noble emulación, no puede ya engendrar más que injusticia, opresión, disnomía. Página 67. En contraste con la ifbris del rico se perfila el ideal de la sofrosine. Está hecho de templanza, de proporción, de justa medida, de justo término medio. Comillas, nada en demasía, cierra comillas. Tal es la fórmula de la nueva sabiduría. Esta valoración de lo ponderado, de lo moderado, da a la arte griega un aspecto. Comillas, burgués, cierra comillas. Es la clase media la que podrá ejercer en la ciudad la acción moderadora, estableciendo un equilibrio entre los dos extremos. La minoría de los ricos que quieren conservarlo todo y la multitud de los desposeídos que quieren obtenerlo todo. Aquellos a quienes se designa como imesos no son solamente los miembros de una categoría social particular, a igual distancia de la indigencia y la opulencia. Representan un tipo de hombre, encarnan los valores cívicos nuevos, como los ricos encarnan la locura de la ifris. En su posición intermedia dentro del grupo, los Messi tienen como destino establecer una proporción, un vínculo entre los dos partidos que desgarran la ciudad, porque cada uno de ellos reivindica para sí la totalidad de la Arge. El mismo Solón, hombre del comillas, centro, cierra comillas, se presenta como árbitro, como mediador, como conciliador. Hará de la polis, víctima de la disnomía, un cosmos armonioso si consigue repartir, proporcionalmente a sus méritos respectivos, la parte que corresponde en la arge a los distintos elementos que componen la ciudad. Pero esta distribución equilibrada, esta eunoma, impone un límite a la ambición de aquellos a quienes anima el espíritu de la desmesura. Traza ante ellos una frontera que no tendrán derecho a trasponer. Solón se alza, en el centro del estado, como una barrera infranqueable, como un ioros que marca, entre dos jaurías adversas, el límite que no pueden traspasar. A la sofrosine, virtud del justo medio, responde la imagen de un orden político que impone un equilibrio a las fuerzas contrarias, que establece un acuerdo entre elementos rivales. Página 68. Pero, como en el proceso, en su nueva forma, también este arbitraje supone un juez que, para aplicar su decisión o para imponerla en caso necesario, se refiere a una ley superior a las partes, a una, dique que debe ser igual e idéntica para todos. Comillas, he redactado, dirá Solón, leyes iguales para él, kakos y para él, agatsfos, fijando para cada cual una justicia recta, cierra comillas. Precisamente para salvar el reinado de esta ley común a todos, Solón rehúsa la tiranía, que está a su alcance. Interrogación. ¿Cómo tomar en sus manos, las manos de un solo hombre, esa arge que debe permanecer en meso? Cierra interrogación. Lo que Solón ha realizado, lo ha hecho en nombre de la comunidad, en virtud de la fuerza de la ley, kratei nomo, uniendo la acción de la fuerza y la justicia, bien, que, diken. Kratos, y, Vía, los dos antiguos acólitos de Zeus, que no debían apartarse un instante de su trono porque personificaban lo que el poder del soberano comporta, a la vez, de absoluto, de irresistible y de irracional, han pasado ahora al servicio de la ley. Son servidores de Nomos, que domina en adelante, en sustitución del rey, en el centro de la ciudad. Este, Nomos conserva, por su relación con la Dike, una cierta resonancia religiosa. Pero se expresa también, sobre todo en un esfuerzo positivo de legislación, una tentativa racional por poner fin a un conflicto, por equilibrar fuerzas sociales antagónicas y ajustar actitudes humanas apuestas. El testimonio de este, comillas, racionalismo, cierra comillas, político se encuentra en el fragmento 4 de Solón. Nota 2. Compárese G. Blastos. V. Corta, L, A, S, T, O, S. Comillas, Solonian Justice, cierra comillas. En Classical Philology, 41, 1946, páginas 65 a 83. Fin de nota, vuelta al texto. Exclamación. Qué lejos estamos de la imagen hesiódica del buen rey cuya virtud religiosa es la única que puede apaciguar las querellas y hacer que florezcan, con la paz, todas las bendiciones de la tierra. Cierra exclamación. La justicia aparece como un orden enteramente natural que se reglamenta por sí misma. Es la maldad de los hombres, su espíritu de ifobris, su sed insaciable de riquezas, lo que produce naturalmente el desorden según un proceso en el cual cada una de las fases puede señalarse por anticipado. La injusticia engendra la esclavitud del pueblo y esta, a su vez, produce la sedición. La justa medida, para restablecer el orden y la isiquía, debe, pues, al mismo tiempo, quebrar la arrogancia de los ricos y hacer que cese la esclavitud del demos, sin transigir, no obstante, con la subversión. Tal es la enseñanza que Solón expone a los ojos de todos los ciudadanos. La lección podrá ser momentáneamente desconocida o rechazada. El sabio confía en el tiempo. Una vez hecha pública la verdad o, como lo dice él mismo, una vez depositada Schume Eson, llegará el día en que los atenienses la reconozcan. Con Solón, Dike y Sofritiusene, bajadas del cielo a la tierra, se instalan en el ágora. Lo que quiere decir que ellas mismas en adelante tendrán que, comillas, rendir cuentas, cierra comillas. Cierto es que los griegos continuarán invocándolas. Pero no dejarán por ello de someterlas a discusión. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 18. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.